Hacemos.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos a vuestro programa Vientos del Pueblo, un programa de información y análisis sociopolítico, aquí en tu radio Lola de Zurich, 97.5 de la FM y www.ch, donde encontrarás nuestro número de cuenta bancaria y puedes hacer una donación para contribuir a escuchar esta radio libre, no sexista y no comercial al servicio del pueblo. Bienvenidos, comenzamos con tu programa Vientos del Pueblo. Bienvenidas, señoras y señores pasajeros con destino internacional. Abróchense los cinturones a la realidad.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Despegamos.
Empezamos con una noticia importante. Recuerden ustedes que estamos en una especie de tercera guerra mundial a pedacitos realizada por el imperialismo, ese que dirigen los grandes dueños del mundo, esos anónimos que dirigen países tan grandes y tan poderosos como Estados Unidos, que se esconden en la sombra y de los que solo sabemos los nombres de algunas poderosas familias de financistas, de banqueros, de empresarios. Pero ¿quién domina el mundo realmente? ¿Quién trata de dominarlo constantemente? ¿Quién es capaz de hacer guerra tras guerra, golpe de Estado, invasiones, incluso trabajar con armas químicas y bacteriológicas para diezmar a la población que ellos consideren imprescindible o a la que hay que atacar en un momento dado, para sacar lo que ellos quieran de nuestros países? Al final todo es un gran negocio para los recursos naturales, para hundir otras economías, para hundir gobiernos que trabajan por sus pueblos, que trabajan democráticamente o que simplemente ellos no pueden controlar y robarle sus recursos. Para esos está desde hace muchos años aquellos que en tiempos pretéritos llamábamos colonialismo y que hoy llamamos imperialismo, dirigido, lo repetimos una vez más, por Estados Unidos y sus socios de la Comunidad Económica Europea, antes y ahora de la Unión Europea, entre otros. Las grandes potencias, porque otros socios europeos, pues pagan también las consecuencias de todo lo que ellos hacen en contra de los pueblos. Así tenemos en las puertas de Europa a Rusia con su ataque en territorio ucraniano desde hace ya más de un año, y también a los ucranianos defendiéndose de los propios ucranianos que les atacan porque no se dejaron someter ante un gobierno fascista, un gobierno que venía de un golpe de Estado propiciado por Estados Unidos y la Comunidad Europea. Desde entonces tenemos una guerra en Ucrania, y recuerden ustedes que cuando los rusos invaden esos territorios ucranianos, encuentran allí laboratorios de Estados Unidos y denuncian que en esos laboratorios se están trabajando armas químicas y bacteriológicas. Presentaron pruebas de ello en Naciones Unidas, y Naciones Unidas, que está dominada mayoritariamente por Estados Unidos, no quiso escucharles, no quiso investigar, y siguen las denuncias por parte de Rusia, también China y otros países se sumaron a estas denuncias, pero no les han hecho caso. Ahora viene una denuncia que nos pone los pelos de punta, como se dice habitualmente, porque es realmente terrorífico que se esté jugando con la salud de la humanidad. Todavía no sabemos con certeza quién o qué o cómo se extendió esta pandemia que acabamos de pasar con el COVID-19. Pero sí sabemos que se sigue haciendo investigación bacteriológica y que Estados Unidos, por supuesto, trata de emplear esto a su favor para sacar ventajas como de otras cosas en el mundo. Vamos a escuchar una denuncia muy, muy seria al respecto nuevamente por parte de Rusia. Prensa Latina se hacía eco de la noticia. Escuchen con atención, que es algo realmente grave.
El jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov, denunció que Estados Unidos intenta crear insectos portadores de enfermedades cuyos patógenos no se propagan a través de ellos en la naturaleza, como el ébola, el HIV y la hepatitis B.
Ya se han obtenido cultivos de mosquitos infectados con el virus de la hepatitis B. Esto permite mantener e infectar 89 especies de mosquitos y 12 especies de garrapatas con arbovirus en condiciones de laboratorio. Estados Unidos pretende utilizar el territorio de otros estados como campo de pruebas para posibles escenarios.
El jefe militar detalló además que las investigaciones de Washington con insectos portadores de enfermedades tienen un marcado carácter militar y aplicado.
La patente de un vehículo aéreo no tripulado diseñado para propagar mosquitos infectados por el aire demuestra el alto nivel técnico de preparación de Estados Unidos en la utilización de vectores infectados.
Kirillov subrayó que la inundación de los territorios en la provincia de Jersón por la ruptura de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovskaya podría complicar la situación incluso en el caso de infecciones por arbovirus.
Tras la bajada del nivel del agua pueden aparecer brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente la fiebre del Nilo Occidental. El aumento de los incidentes de biolaboratorios estadounidenses es una de las razones del traslado de este tipo de trabajos a Ucrania y otros países. Esto explica el empeoramiento de la situación epidémica en las zonas donde se encuentran y la aparición de enfermedades y vectores poco habituales en esas regiones.
El dirigente castrense reiteró que las medidas del Pentágono para ampliar su presencia militar biológica en diversas regiones del mundo aumentan significativamente el nivel de las amenazas biológicas, ante lo cual Kirillov insistió que por la envergadura de los proyectos estadounidenses de doble uso y los riesgos biológicos globales que plantean, hay que exigir una investigación internacional independiente de las actividades militares y biológicas de Estados Unidos. Desde Moscú, Rusia, Arián López y Odette Díaz Fumero, Prensa Latina Televisión.
Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Aterrizamos ahora informativamente en Venezuela, donde escucharemos al presidente Nicolás Maduro hacer un balance sobre su reciente visita a varios países. En esta gira internacional trató de articular pueblos que se respeten entre sí, que comercien justamente y que no se ataquen mutuamente. Esto para tratar de parar esa acometida del imperialismo dirigido por Estados Unidos y sus socios europeos que están trastabilando el orden internacional con fuertes agresiones desde hace ya muchos años y ahora cada vez más terribles. Vamos a escuchar, pues, cómo nos informaba el presidente Maduro desde su visión de lo que han sido estas giras por varios países. Lo escuchamos a través de Telesur.
Hicimos a Turquía invitados para la toma de posesión del presidente Erdogan, nuestro amigo, nuestro compañero, y luego recibimos una invitación y fuimos a Arabia Saudita, a una jornada también extraordinaria con nuestro socio histórico Arabia Saudita. Allí estuvimos hablando del panorama geopolítico mundial, de las relaciones entre los dos países, de las oportunidades de inversiones que se abren en Venezuela y de los caminos futuros que, como le hemos ratificado con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, hemos ratificado una visión común de lo que debe ser el futuro multipolar de la humanidad. Y el lunes pasado ya estábamos en Caracas, pero recibimos la histórica visita del presidente de la República Islámica de Irán, el compañero Ibrahim Raisi. Aquí estuvo con todo su equipo. Hace una semana a esta hora estábamos conectados trabajando con ellos. Firmamos 25 documentos de cooperación en todas las materias, en petróleo, en refinación, en gas, en defensa, en cultura. Avanzamos en ciencia, tecnología, educación.
El presidente Nicolás Maduro también destacaba que esta diversidad de alianzas internacionales contribuye a la paz mundial y también, por supuesto, a la paz de Venezuela. Le continuamos escuchando.
¿Y para qué nosotros queremos una Venezuela en paz? La paz de Venezuela, ¿verdad? La patria en paz. Esta Venezuela en paz, hijo. A nuestros nietos y a nuestras nietas, una patria libre, una patria en paz. Esta patria, amamos profundamente. Los padres que amamos profundamente nuestra patria, porque queremos dejarle a nuestros hijos, patria, porque queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras nietas, una patria libre, una patria en paz. Esta Venezuela en paz. ¿Cuánto ha costado la paz de Venezuela, verdad? ¿Cuánto ha costado construirla, conquistarla? ¿Y para qué nosotros queremos una Venezuela en paz? Una Venezuela basada en la reconciliación, en el reencuentro, en el amor. Porque nosotros queremos reconstruir nuestro país. Nosotros queremos ver completo la película del renacimiento nacional, del renacimiento de Venezuela. Y solo Venezuela podrá salir adelante como está saliendo, en paz, con amor, viéndonos a los ojos, abrazándonos, todos los venezolanos, todas las venezolanas, abrazándonos.
Muy importante esta referencia al abrazo, a la reconstrucción de Venezuela y al entenderse desde el amor por la patria, el amor por los demás, el amor por la paz y el entendimiento entre los pueblos y entre las personas de un mismo pueblo. Esta gira internacional de Maduro como presidente de Venezuela a países tan diversos y que entre ellos recién se empiezan a reconciliar después de grandes desentendimientos y conflictos, como por ejemplo Turquía con Irán, Irán con Arabia Saudita, Arabia Saudita también con Turquía e Irán, y que pese a los lazos históricos, culturales, religiosos y otros, tienen una gran diversidad en sus formas de dirigir los países, la política internacional y el trabajo hacia sus pueblos. En la actualidad hay una estabilización entre las relaciones internacionales que tratan de juntar los pueblos, estabilizando las relaciones liderada por Rusia y China a nivel internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros, también es consciente de esta necesidad de propagar el abrazo entre los pueblos y también entre el pueblo venezolano, ya que lo primero que rompen tantos pueblos como gobiernos y países es el abrazo, el entendimiento, el diálogo. Eso es lo primero que rompen quienes los atacan. La política del imperialismo y la política fascista y de dominio es precisamente poner a pelear a los pueblos y dentro de los pueblos a unas personas con otras, para que así se debiliten y no puedan ofrecer resistencia ante los ataques imperialistas. Esta es una realidad histórica y por ello el presidente de Venezuela hablaba en doble sentido de la reconciliación no solo del pueblo venezolano, sino de la reconciliación entre los pueblos, del abrazo para el apoyo mutuo, para un comercio justo y equilibrado y el beneficio de todo. Su gira internacional ha traído acuerdos culturales, militares, por supuesto, también para la defensa y el apoyo mutuo, de intercambio de tecnologías, de ciencia, de cultura, y esto no puede hacer otra cosa que beneficiar a los pueblos. Algunos se escandalizan porque ven de pronto a gobiernos que antes estaban peleados entre sí y que ahora se dan la mano. Debería darnos alegría que personas tan distintas, con un pasado de peleas, de guerras, incluso de muertes producidas entre distintos gobiernos y países y tendencias políticas, se den la mano, se reconcilien. Por eso el presidente Maduro no dice ninguna cosa banal cuando habla del amor, cuando habla del amor entre los pueblos y entre las personas de un mismo pueblo. Ojalá todos los presidentes del mundo hablaran de abrazarnos y de amarnos unos a otros para reconciliarnos y tener la paz y el apoyo mutuo que necesitamos para salir todos adelante en unas épocas tan peligrosas y confusas de la historia de la humanidad como las actuales, en las que el imperialismo destructor está echando abajo aceleradamente no solo la vida en la Tierra por la contaminación y las amenazas de una guerra incluso nuclear, que ojalá nunca llegue, a nadie le conviene, sino también de la lógica de el querernos, de la lógica de respetarnos. Sembrando odio, terrorismo, fascismo, no vamos a entendernos nunca, sino todo lo contrario. Por eso aplaudimos esta iniciativa del presidente de Venezuela de visitar países tan diferentes que nos puede gustar más o menos o nada su política, como Turquía, Arabia Saudita o Irán, pero que juntos, por un bien común, están mejor que separados, sin duda. Si Venezuela también contribuye a la unidad de los pueblos, bienvenida esta gira del presidente Nicolás Maduro. De lo que sucede en Venezuela y en el mundo, continuaremos informándoles.
Por favor, no me pregunten por la guerra, pregúntenme por la paz. No quiero ir al cementerio a visitar muchos más. Todo lo que hemos visto trae consecuencias. Ilusiones del barrio que narro con experiencia.
El combo que inspira, la paz la que inspira. Este sentimiento que aplaca y calma la ira. Cambiando lo violento por talento con clase. No nos rendiremos, pase lo que pase.
Conspirando por la paz, oh, búscala dentro de ti.
Miles de corazones que merecen volver a reír.
La paz tiene un comienzo y se llama tolerancia.
Si respetas, te respetan, todo empieza en casa.
Solo das el primer paso y únete a esta marcha. Hey.
Construimos la ciudad, la que soñamos vivir. pacífico, aprende a perdonar. Si quieres ser del combo, al amor hay que apostar. No nos tramas con tus armas, con tus balas, con la guerra que maltrata y diario nos mata.
Cambiar el mundo, pues sí, eso pretendo. Que aporto, hoy brindo y exijo respeto. Conspirando ando con el rap, con la paz, tocando tu puerta, siempre presente, tribu Merta.
Es nuestra conspiración, rap con voces a la acción. Hip hop es mi contexto, es mi barrio, es mi nación. La propia conspiración, rap con voces a la acción. Hip hop es mi contexto, es mi barrio, es mi nación. Es mi visión, mi decisión de resistencia a la guerra,
fomentando conciencia y respetando diferencias.
Mi visión, cambiar el mundo con el arte que es mi rumbo.
Es hora de tolerancia, cantemos todos juntos.
Inspirador, rimador, el barrio es mejor. Es más, Paco, héroe, relax.
Usted sabe cómo es.
Unidos por la paz, la gente está cansada, usted sabe cómo es.
Representamos los barrios, al pueblo, la gente, a mis homies, los pelados.
La paz y el rap no miente.
Conspíralo hasta anciano, dame la mano, mi hermano. Latino ostento, gritaje pa' colombiano.
Que todos los niños desde pelado aprendan lo bueno, lo malo de que su vida enfrentan. Solo yo quiero lo mejor para el alma. La paz en medallo y mucha calma.
Mira cómo viene, conspirando más. Veo cómo camina buscando la paz. Mostrame que tanto sos capaz, porque en el mundo camina con antifaz.
Vivimos la paz y para ello también aportamos esta información. La información para que usted tome buenas decisiones por un mundo de paz y equidad para todos y todas. Vamos con más noticias aquí en tu programa Vientos del Pueblo, Radio Lora de Zurich.
Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Finalizamos ahora en el Brasil, donde bajo el anterior gobierno de Jair Bolsonaro, al servicio de los grandes empresarios y terratenientes antidemócratas de ese país y las empresas multinacionales extranjeras, estuvo atacando directamente todo lo avanzado por los gobiernos anteriores socialdemócratas en favor de los territorios indígenas. Además de esto, se sabe que un gran grupo de diputados en el Brasil están financiados precisamente por estos terratenientes, oligarcas y antidemócratas que han puesto sus tierras por encima de los territorios legales de los pueblos indígenas originarios en ese país. Recuerden ustedes también que tienen una táctica estos grandes latifundistas de la tierra antidemócratas, que es la de las quemas que ellos llaman controladas. Queman grandes extensiones de terreno selvático o que ellos dicen que es improductivo, para luego, con la complicidad de gobernadores o de sus diputados o de las legislaciones o normativas en cada territorio que ellos logran imponer, ponen esas tierras a su nombre, sin importar si allí antes eran tierras de pueblos indígenas o campesinos que las habitaban desde tiempos inmemoriales o anteriormente las tenían incluso registradas a su nombre. Los terratenientes entonces hacen lo que se llama en Brasil el Día do Fogo o Día del Fuego. Precisamente el Día del Fuego fue en 2018 una complicidad de estos grandes terratenientes brasileiros que tienen tierras fronterizas con Bolivia para quemar lo que luego internacionalmente se llamó una quema de la Amazonía. En realidad no se estaba quemando la Amazonía, sino tierras adyacentes a los cultivos de estos grandes terratenientes. Una parte de esos fuegos pasaron a territorio boliviano y allí se usó internacionalmente para decir que era el presidente de Bolivia, Evo Morales, el que quemaba la Amazonía. Algo absurdo, que sin embargo fue parte de la campaña política que terminó con el golpe de Estado a finales de 2018, porque otra vez él ganaba las elecciones apoyado por la mayoría del pueblo boliviano. Para eso servía, para que tanto los oligarcas de la zona boliviana de Santa Cruz, antidemócratas, como de las zonas brasileñas aledañas a Bolivia se pusieron de acuerdo dentro de ese golpe de Estado contra Evo Morales en 2018. Recordemos que Jair Bolsonaro también estaba además a las órdenes de la CIA, de Estados Unidos, de los grandes terratenientes y de las compañías extractivistas, importadoras y exportadoras de Estados Unidos, de la Comunidad Europea y de los grandes exportadores e importadores de materias primas en el país. Esos que tradicionalmente vienen atacando y robando las tierras a los pueblos indígenas. Pues bien, esto de alguna manera continúa porque esos parlamentarios, por supuesto, siguen en gran medida trabajando para ello. Sin embargo, el nuevo gobierno de Lula da Silva está tratando de combatirlo. Vamos a escuchar una noticia de Telesur que nos explica esta situación.
Ampliamos información y compartimos con toda nuestra audiencia. Un informe publicado en Brasil revela que 42 políticos son propietarios de haciendas que se sobreponen a territorios indígenas. El dato explica los ataques dentro del Congreso brasileño contra las políticas ambientales y las poblaciones tradicionales y pequeños agricultores. Para conocer todo sobre este panorama, lo vemos en detalles en la siguiente nota.
Él es Jaime Bagatoli, senador del Partido Liberal con que Jair Bolsonaro intentó su reelección. La fortuna de Bagatoli supera los 10 millones de dólares en el estado amazónico de Rondônia. Una de sus haciendas se sobrepone en 5.000 metros cuadrados al territorio indígena Río Omeré, habitado por las comunidades bajo aislamiento voluntario Canoé y Akuntsu. Bagatoli es uno de los 42 políticos brasileños dueño de en suma 96.000 hectáreas sobrepuestas a tierras indígenas, lo que equivale a casi 5 ciudades de Buenos Aires.
Esas sobreposiciones revelan un fenómeno que estructura parte del poder en Brasil. Brasil es uno de los países con mayor concentración fundiaria. La tierra tiene un valor muy importante. Está vinculada no solo al poder económico, sino que históricamente está vinculada al poder político.
Los datos son de un informe presentado por el Observatorio de Óleo Nos Ruralistas, que además identificó 1.692 sobreposiciones en 213 tierras indígenas por empresas nacionales y extranjeras. Muchas de ellas donaron dinero a candidatos como la ex ministra de Agricultura del gobierno de Bolsonaro, Teresa Cristina.
Las tierras indígenas hoy son la barrera contra el fin del mundo, porque el cambio climático está cada vez más potencializado por las acciones humanas del gran capital y nuestros territorios vienen pasando por esto. Son diversas tierras indígenas que sufren una acción que es organizada, porque primero se comete el crimen, después se ignora el crimen para legitimar el crimen.
Entre los responsables por la ocupación de los territorios también hay alcaldes y vicealcaldes. Mientras que entre los diputados y senadores del Frente Parlamentario Agropecuario se registró la recepción de 3.6 millones de reales de terratenientes con sobreposiciones en tierras indígenas. Durante su campaña a la reelección presidencial, Jair Bolsonaro recibió más de 1 millón de reales de ese grupo de terratenientes.
Son senador. Diputados federales,
estaduales. Son senadores, diputados, federales, estadales, alcaldes, con sobreposiciones de haciendas en tierras indígenas, inclusive homologadas. Y eso demuestra que el discurso de que son las comunidades rurales las que invaden tierras es mentira.
Hoy la Cámara de Diputados brasileña cuenta con 300 lobistas del agronegocio entre sus 513 parlamentarios. Sus pautas atacan sistemáticamente a los pueblos indígenas y a la legislación ambiental. Recientemente, el Parlamento francés advirtió que se opondrá al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur por las dificultades de Brasil en los compromisos ambientales. Las promesas del gobierno en la defensa de la naturaleza se enfrentan a trabas en un Congreso controlado por el agronegocio. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur.
Así están las cosas de complicadas con estos terratenientes del agro que están en contra de la población indígena, que quieren todo para ello, que no respetan la ley y que tratan de seguir desestabilizando